No, mira, es que hay muchos motivos. Por ejemplo, nuestro buen amigo Oficial Provencio aquí andaba de vacaciones disfrutando allá a la playa y toda la cosa. Así es que viene bien relajadito.
Como dice la canción, no andaba muerto, andaba de parranda.
Andaba parranda.
Pero ni se puso prieto, mira. Sí, la diferencia.
Ahí, para prietos yo, mira nomás.
Allá no quema el sol, aquí sí, yo
puro
también.
Apache.
Puro Apache. Pues bueno, señores, señores, vámonos a lo que te truje, chencha. Tenemos mucho de qué platicar el día de hoy. Déjeme, le voy a platicar el contenido. Pero iniciamos con un tema que a todos nos gustaría tocar: el regreso a clases. Y yo le comentaba el día de ayer que ayer me di cuenta que muchos apenas. Fue el primer día, por ejemplo, las escuelas de Catusa. Ayer fue el primer día, las escuelas charter también ayer regresaron. Y la siguiente semana, pues ya la mayoría Union, Tulsa y todos van a regresan a clases. Pero una cosa muy importante, Vicente, que necesitamos de tener muchísima precaución, porque vienen los tickets grandecitos. Adelante, bueno, Vicente.
Principalmente las primeras semanas de clase, estamos acostumbrados a que las luces no están encendidas porque, claro, las escuelas están cerradas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y ahorita van a ver las luces flasheándose como una señal de que ya va a haber criaturas cruzando la calle. Y sí, tiene razón, creo que cada vez van a ser más estrictos en eso, en la gente que esté en exceso de velocidad, especialmente en lugares de trabajo, en los lugares de las escuelas. So, van a haber mucho más motociclistas. Acuérdense que hay más fondos también. Ya tienen más personal para que pueda atender en los lugares donde no había antes. So, ahorita hay mucho, mucho oficial encubierto también que van a estar ahí esperándolos. Y como lo han dicho los oficiales, arriba del límite ya no hay perdón.
O sea, no hay tolerancia.
No hay tolerancia.
No hay tolerancia. Señor Miguel Provencio, buenos días, señor.
Sí, hola, muy buenos días. Sí, exactamente. No hay, especialmente cuando son escuelas, zonas escolares, no hay, hay cero tolerancia.
Cero tolerancia.
El límite es 25 millas por hora por algo y no vamos a esperar a que pase una tragedia para que tengamos que enforzar esos tickets.
Las leyes, ¿no?
Esas leyes.
Exacto. Sí, a mí lo que me llama la atención, Abraham, es que la gente cada año es lo mismo. Ahora me voy a convertir yo en tú, en ti. Ahora yo voy a ser el regañón. Digo, ande, por el amor de Dios, digo, de repente, ¡ay, qué niño, que la escuela! Y ahí van, ¡fum! Como alma que se la lleva el chamuco. No respetan los límites, casi atropellan a los del camión. Y las prisas. Va a ser muy importante que la gente haga un plan en la mañana y se levante un poquito más temprano. Oficial, y buenos días.
Buenos días, buenos días. Y no nomás crean que las leyes les pertenecen al público, pero a nosotros también. Cuando hay un camión, como dice Rubén, parado y tiene el señalamiento con el stop sign y las luces parpareando y el tráfico está parado de los dos lados. Nosotros también paramos, aunque vayamos a una emergencia, tenemos que obedecer eso porque los niños son tremendos, ellos no...
Es que un niño baja del camión feliz y contento,
digámoslo,
él no va a saber dónde va a caminar. Lo que mucha gente confunde es que ellos piensan que solamente el de frente tiene que parar. Sí. No sé si hayan fijado, muchas de las veces siguen continuos y ahí es donde caen los tickets, ¿no? Es donde les cae la voladora. Y qué bueno que hagamos estas recomendaciones porque, les digo, forzar la ley de las escuelas este año viene más fuerte. Dijo Vicente, hay más dinero, hay más oficiales encubiertos y los tickets no son nada baratos, señor Provencio, ¿eh?
No, un ticket en zona escolar va a tener que presentarse a la corte y ir a explicarle al juez qué fue lo que hizo y por qué fue lo que lo hizo. Y esas multas no, usualmente no bajan de $500.
Ambos, güey. Pierdan el amor a 500 bolas. Pierdan el amor a 500 barras.
Aquí el carro de. Voy a ser chismoso. Aquí el carro de Miguel le dieron un besito y pues ocupan dinero para arreglarlo. So, ¿quieren darle dinero a la ciudad? Adelante, a los tickets. Vámonos.
Bueno, es que tengan muchísima precaución, mucho cuidado y pues bueno. Durante el día de hoy estaremos platicando acerca del regreso a clases, Vicente.
Sí, sí, algo que deben de recordar, los niños andan con mucha energía en cuanto se bajan del carro. Esos no van caminando al pasitos, se bajan y a correr, a atravesar la calle.
Digo, a lo mejor muchos niños van a estar contentos de regresar, pero los de nuevo ingreso, hay un meme donde está agarrado de la ven y la mamá agarrando los pies del morrillo que no se quiere soltar. Como dice, bienvenido, regreso a clases, ¿no? Yo creo que muchos niños, una experiencia nueva, y llegar a una escuela, como a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando llegamos a nuestros hijos por primera vez, que dices, estoy chido, tal, la criaturita llora y llora y llora y llora, y tú con el corazón partido, ¿no? Pero parte de la vida, ¿no? La educación.
Oye, qué buen punto ese, sí se ha visto, ¿no? Donde el niño casi lo vas arrastrando y espantándose ahí, y a jajalones. Y pues no, ahí que se puede hacer, ¿no? Es algo que es normal,
claro, porque claro.
No están acostumbrados a estar fuera de la familia y por primera vez van a estar fuera y pues no conocen o tienen temor de qué les puede pasar ahí.
Y es que imagínate, es pavoroso llegar a una escuela, o sea, estás acostumbrado a ver niños, a lo mejor en los parques, en tu ambiente, en tu hábitat, en tu colonia. Pero ya llegar a un lugar donde hay bastantes morrillos y que no falta el que te ve feo y no falta el que luego lo te echa bullying, o sea, está cañón, Vicente, es como dejar a tu mamá ahí un ladito afuera y tú vas con miedo y dices, ay, güey, pues, ¿a dónde me trajeron?
Ya, yeah. Tocaste otro punto importante, sí existe el bullying, pero acuérdese que ahorita el bullying es prohibido, o sea, si alguien le está haciendo bullying, tienen todo el derecho a reportarlo, primero pueden hablar con su maestra, y si no, pues hay que hablar con los padres, ¿no? No sé, que los niños no se queden callados, y así alguien les está haciendo malas caras o así, o simplemente pues tratándolos de hacer, intimidarlos, ¿no? Hay que los niños aprendan a reportar eso.
Recuerde que cada año es diferente, así es que es muy necesario que los hijos o padres de familia hablen con sus hijos acerca del bullying, acerca de las armas, acerca de las prohibiciones que tienen las escuelas, porque va a ser muy importante. Digo, de todo esto que está pasando en nuestro entorno, ya no es el norte de Tulsa, ya es el este de Tulsa. Desgraciadamente, no sé si así. Digo, tocamos este punto, Vicente, también porque de este lado de con nosotros también se están poniendo las cosas un poquito color de hormiga. Ahorita vamos a platicar, por lo pronto, saludamos al señor Christian Bengo, bienvenido, señor. Thank you, welcome to the big show.
The big show.
Yes, sir. Yes, sir.
Is that how you're labeling yourself?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Wow.
Vicente, vamos. Ayer escuchábamos las noticias de los. Tuvo una reunión del City Council acerca de los homeless, acerca de la reubicación.
Sí.
Quiero que tú le preguntes. Lo vimos en televisión. Mr. Bengo, you're on TV.
Yes.
We see you on TV.
Oh,
sit
my
down.
Gosh.
Yeah, he's the star now. Yeah. Oh, we're full of stars over here.
Yo, you know, you're a biggest star now. We saw you on TV. You guys, what talk about on the meeting yesterday? All of us.
I thought you were talking about when they were asking me about our community, right?
Kids,
the curfew and stuff like that.
Well, they talk about homeless last night, right, on the meeting.
Yeah, we did. So we were talking about repurposing the funds of the $4 million that was originally purposed for the residential care center, which would have provided 59 units out in a previous senior living facility. So those funds are being reallocated. And kind of a discretionary fund, I think that's the best term to use, where, you know, the mayor's incentive on, looking at cases individually about what those needs might be. And obviously, as citizens, we want, where those discretionary funds are used, whether it's for housing, whether it's for utilities or whatever. We're going to want an accountability to the citizens about where those funds are used. And one of the concerns that I certainly have is administration of those fees. What that cost is going to be, because that's money that's taken away from that money.
Vicente, un poquito acerca de lo que está hablando. Es muy importante estos fondos, de estas cuatro meloncitos. A ver.
Sí, mira, normalmente existen $4 millones para el problema de los homeless, ¿no?
Exacto.
De qué hacer con ellos.
Reubicación, ¿no?
Bueno, ahorita, bueno, el plan antes era el tener, ponerles un edificio donde todos estuvieran yendo para tratamiento y asistirlos, ¿no? Que se bañen, todos, bueno, tienen muchos servicios ahí. Pero desgraciadamente la gente no está atendiendo a la gente, y si va, vuelve a lo mismo.
Exacto.
Entonces no está funcionando. Entonces ahora están queriendo buscar otra manera de usar esos fondos en una forma de una mejor rehabilitación. Están tratando de buscar formas, como dices tú, de trasladarlos a un lugar fuera de aquí donde puedan tener ese tratamiento que necesitan. De acuerdo a lo que yo escuché, quieren que en los próximos 3 años se elimine completamente el problema de los homeless, de los
Ahora, ¿este vagabundos. Es un problema de la ciudad o es un problema del estado, Vicente?
Mira, más que nada, esto viene siendo un problema del estado, pero desgraciadamente, como Tulsa les dio tantas oportunidades de ayuda, pues se riega la voz, ¿no? Empezaron a llegar de todo el país.
De todos lados, exactamente.
Sí, porque aquí había ayuda para ello, ¿no? Y ahora ya no se sabe qué hacer con tanto, es demasiados. Y curiosamente, miras desde los 20 y tantos años para arriba, ya en la calle.
Es lo que te iba a preguntar. Entonces, el otro día nos encontramos una pareja muy joven con niños, en una esquina con un cartonito pidiendo, no trabajo, pero sí comida para poder sobrevivir. Ahora, antes veíamos a una persona, por ejemplo, enfermita o malita o chuequito con un bastoncito, una mantita, pidiendo en las esquinas. Vicente, ahora ya no hay. Ahora son jóvenes. Desgraciadamente, son jóvenes nuestros problemas de homeless. They're young people here, entonces.
Sí, desgraciadamente, hay casos de familias completas.
Exacto.
Ya, conozco una familia por más de 9 años que empezó la mamá ahí en una esquina. Después miré al esposo, traían 2 niños, y ahora ya miras los jóvenes que ya son arriba de 20 años, también colectando dinero en las esquinas. Entonces, qué mal ejemplo, ¿no?
Sí,
en vez de enseñarlos a trabajar, los enseñas a pedir sin trabajar. En pocas palabras, a pedir sin merecer. Y eso es malo. Hay que enseñar a nuestros hijos a poder ganarse el dinero en una forma
honrada.
Sí, pues que te sientas que te cuesta para que valores.
Claro, claro.
Todo lo que recibes completamente gratis, simplemente no lo valoras. Uh-huh. Así como lo agarras, lo desperdicias, porque no te cuesta nada.
Claro.
Yeah.
Entonces, ¿tienes otras preguntas para
sí, Mr. Chris, what do you think let's just keep going with that homeless situation.
Okay.
What do you think I heard the mayor saying that his goal is within the next no more than
3 years.
3 years.
You to know. Be functionally zero.
Okay. Yeah, 2030. Exactly, yes.
Right.
So, what do you think the plan is, and how do you believe he will make this happen? I mean, because we've seen, I mean, it's not hundreds, now it's by the thousands so far.
Right.
Home. What can you tell us? What's the idea? How do you think this is going to, we're going to make that happen?
So, when we were talking about just now about that discretionary funding, it's a total of $6 million, right? So when we're talking about that, I think there's a good focus here to look at each case individually. So that's why I'm not overly apprehensive about discretionary funding, because each situation is unique. I don't think there's a demographic that's not affected by this. But I also injected kind of a cautionary tone because, you know, there's this standing saying out in the community that a lot of folks are one paycheck away from being homeless. And so my view is that not only do we help the folks that are already in this situation, but that we're also looking at folks who may potentially be in that situation in the near future. So I like that they're going to look at this in an individual case versus a broad overarching theme. So this supposedly has been used successfully in Dallas and other communities, so not apprehensive about it, but we still need that residential care center, and you know, this is going to take some time to implement. Their goal, I think, is to have 300 people or families or whatever the case may be over the next 9 months. So they've got a really heavy lift ahead of them in a short period of time. So hopefully it's very successful.
Yeah, it seems like it, especially when you say treating each case individually, not everything as a group, but see what the need is from each person that is out there on the streets.
Correct.
It's, okay, yeah. El plan es, creo que es bueno, es el de tratar cada persona independientemente de acuerdo a la situación en la que esté. Entonces, ya ahora ya no son 4 millones, ya subió a 6 millones. Para poderse tratar cada caso independientemente.
Y es que no son cientos, son miles ya.
No, es que es lo que le digo.
Ya son miles y miles. Antes decías, pues una ahí en la esquinita está bien. Pero ya son en cada esquina. Que están como las taquerías de Tulsa, digo, ahí donde quiera hay taquerías. Perdón.
De hecho, estamos terminando nosotros unos apartamentos que son especialmente para los homeless. Están ahí por el lado del Parque del Zoológico. Y ahí está, quieren sacarse fuera de la ciudad. Por eso se está haciendo eso ahí fuera de la ciudad. Yo tengo una sugerencia que ya la he tratado desde hace tiempo. ¿Por qué no obligarlos por lo menos a que recojan su basura? Pueden. Así como pueden pedir dinero, así como pueden, ¿por qué no obligarlos a limpiar su lugar?
Creo yo que lo que ellos están exentos es a regla, ¿no? Creo yo, no sé. Mi opinión es el vivir en la calle, yo creo que ellos piensan que están sujetos a no recibir reglas, ¿no? Yeah. O sea, de tirar basura, de trash everywhere, de hacer lo que les dé su regalada gana. O sea, si saben que es malo, es, no se puede pedir dinero en la calle, y lo hacen, los van a seguir haciendo. Ahora, de una manera u otra van a seguir pidiendo, van a seguir sobreviviendo de la manera que ellos les plazca. Creo yo que es, ellos piensan de esa
pero
manera.
Yo
¿no?
pienso que
sentirse desplazados por la sociedad.
Una opinión personal, pero yo pienso que si se les empieza a enforzar y si no lo hacen, entonces ya que hagan
removerlos, ¿no? De...
Pues exactamente, removerlos del lugar, ya. Yeah. I always say, you gotta earn what you get, right?
Right.
And I was, why can we start by forcing them about keeping their place clean? I mean, I know they can do it. I know they're capable of doing it.
I saw your face, right?
Are you talking about folks that are currently in an encamped situation?
Exactly, yes. I mean,
and I know there's some apprehension by some citizens about how we're going to deal with the encampment decommission. And I've had, concentrated conversations with Emily Hall, and I've actually told her, I'm like, hey, don't put rose-colored glasses on when you're dealing with this issue. I met with Major Phelps and had lunch with him a couple of weeks ago, and he's been really impressed with Emily Hall. She's going to go out and do some ride-alongs to kind of really wrap her arms and get some immersion into this outside of what might be a mayor's office point of view,
yeah.
Some realities about it. Now, I think everybody knows that, in these encampments where you have a lot of people, there's not good hygiene, there's not good waste management, and so it's a burden. And so some people are apprehensive about that, is how are they going to treat this place that we're going to put them in, or these facilities we're going to provide them? Are they going to bring some of that behavior with them and they'll be destructive? I want to defer to the professionals who deal with this on a psychological basis, mm-hmm. on the specific needs. So I don't want to kind of be prejudgmental about folks that are in a certain environment and they're transitioning into a space where they're getting the assistance that they truly need. So how a person lives out on the street may not be how they live in a facility.
Okay. Vicente.
Sí. Bueno, creo que tiene sentido lo que dice. Dice, principalmente, lo más importante, dice que él tiene las mismas opiniones, pero quiere dejar eso a los profesionales que están tomando el caso este. Dice que no sabe si se van a llevar estas costumbres a los lugares a donde los van a transferir de vivienda.
De la misma forma
o van a ser más estrictos en esos lugares. O sea, posiblemente se traigan esas costumbres con ellos, pero ya depende de los profesionales que los van a estar atendiendo.
Claro.
Que vaya, que
ahora, la mayoría de la gente necesita ayuda psicológica. Digo, la mayoría es enfermos, necesitan ayuda, y tampoco pues vamos a juzgar tampoco cómo actúan las personas. Pero sí, como dices tú, no sé si arrimarles un botecito de basura de repente en las esquinas ayudaría o no. Me da risa, dice, tiene razón, compadre, ya Tulsa se llenó de homeless, de taquerías y de pintores.
¿Qué, vaya, ves qué gracioso, compadre? bueno, pero ahí está.
A ver, Vicente.
Este caso, pues ya, qué bueno que se está tratando. Pero tenemos más problemas en la ciudad de Tulsa, aparte de los homeless. Claro. Todavía seguimos con el problema de los balaceras, personas con armas, que siguen haciendo desórdenes y más que nada llevándose personas.
La pregunta del billón, señor Miguel Provencio, ¿dónde está su pistola? Digo, la mayoría de las personas que han agarrado hace poquito en las noticias salió acerca de una persona que reportaron un tiroteo de una persona y resulta que lo agarraron, lo arrestaron, pero la pistola desgraciadamente era robada. Así es que volvemos con lo mismo, o sea, vamos a seguir diciéndole a la gente que por favor no deje sus pistolas dentro de los carros. Oficial, Provencio.
Sí, ha estado pasando esta epidemia que gente sigue dejando pistolas en el vehículo. Lo hemos dicho muchas veces, una pistola no le va a ayudar dejándola en el vehículo. Exacto. Especialmente si le dejan en su vehículo en la noche, cuando se va a dormir, cuando va a ir a comer. No le va a ayudar en absolutamente nada dejarla en el vehículo. Si mucho se está exponiendo a que se la vayan a robar, porque ahorita es lo que estos jóvenes están haciendo. Encuentran los restaurantes donde y ven la, usualmente se van tras las camionetas grandes.
Mamalonas, como las
mamalonas,
de...
Sí, que como tengan, las de Abraham. Que tengan stickers atrás, tengan una bala como antena.
Sí,
porque
sí.
Saben que usualmente hay armas dentro de ese vehículo. True. Así es que cierto. Usan un window breaker para quebrar las ventanas.
O la calcomanía que dice, tracas, hijos de eso. Ajá.
usan herramientas para quebrar el vidrio. Y he visto videos donde entran y salen de un vehículo en menos de 10 segundos.
¿En serio?
Y no están buscando a cosas de valor, no están buscando lentes, no están buscando
cadenitas,
dinero,
cosas, relojes,
nada, no están buscando herramienta, están buscando específicamente armas.
Y otra cosa, agregar de las armas, si usted tiene su arma legalmente y todo eso, todo está bien.
Registrado y todo.
Ahora, nosotros como bomberos y igual el departamento de policía respondemos a tantas llamadas de gente que son dueños de armas y están limpiando su arma en su casa o en a veces en lugares que no deben estar. Y como no practican, no manejan la arma todos los días.
No le dan uso.
No le dan uso. Y el día que llega, después de 6 meses, le voy a dar una revisadita.
¡Bum!
No revisan que tal vez todavía tiene una bala. Van a limpiarla y dicen, no tiene nada. Le jalan el gatillo, o tal vez el gatillo ya, el martillo ya está jalado. Hemos respondido a tantas llamadas de balazos en las piernas, los brazos. Las manos y ya que vamos en camino, porque nosotros vamos pensando que es un tiroteo, un acto de violencia, y luego ya que recibimos más información, pues solo si lo dio, limpiando la arma.
Resulta que solo fue un accidente.
Fue un accidente. So, tengan cuidado con eso, y también los niños que ven al padre o madre limpiando la arma o revisándola, acuérdense que esos niños lo están viendo, a dónde la guarda, a dónde la pone, cómo la maneja, porque cuando usted no está ahí, acuérdense de los niños con curiosidad.
A mí sí me hace un poquito irresponsable eso de que limpiar la pistola enfrente de un niño, digo. Si vas a limpiar tu arma, vete al garage, enciérrate o haz esto, pero no lo hagas enfrente de los niños, porque los niños tienen un cerebro de esponja que todo se les pega y todo aprenden. Y como dices tú, si un niño ve que el papá la pone arriba de la repisa o del ropero, como tú quieras llamarle, el niño va a ver dónde está la pistola. La va a agarrar y va a hacer el movimiento que hacía el papá y desgraciadamente han pasado muchos accidentes de esa manera. O sea.
Y hay muchas formas diferentes, opiniones que la gente tiene de cómo manejar un arma frente de un niño. Hay mucha gente que piensa que hay que exponerlos para que no tengan esa curiosidad de un arma, y hay mucha gente que para protegerlos las quiere ocultar, y en realidad yo diría que no hay ni mal ni bien,
ni
el uno ni el otro, pero si yo siempre diría que hay que guardar esa arma correctamente, pues antes de ponerla no hay que dejar una bala dentro del arma. Y aparte, si va a dejar una parte donde los niños tienen acceso, yo diría que lo pusieran en una caja fuerte o la pusieran en una parte donde ellos no pudieran, un candadito donde no pudieran. Cada arma que compra usualmente viene con un candado anaranjado que se pone a través de la pistola, y eso es hecho para que no se pueda disparar esa arma. Si lo va a tener así, no es algo que la cargue muy constantemente, nomás la va a tener allí para de show. pues póngale el candado para que para que se expone, para que expone a los niños a que la quieran agarrar.
Una pregunta muy rapidito para los oficiales, dice, buenos días, una pregunta, desde el 4 de julio está un carro estacionado enfrente de mi casa. ¿Hay algún número al que puedo llamar para reportarlo, oficial?
Sí, puede llamar al número de no emergencia y mandarían a un oficial hacia allá a revisar el vehículo, que no sea robado. Si no está robado, se le pondría una placa enfrente del vehículo si tiene que mover en 24 horas. Si no es movido, se lo llevaría a la grúa.
Pues ya casi un mes ahí estacionado. 918, llámenle a este número al no emergencia, 918-596-9222. No, una vez más, 918-596-9222. Señor Vicente.
Sí, ahora la pregunta va para Mr. Chris, que esto está sucediendo en su área. Se me hizo curioso y lo voy a decir porque miré el video en Facebook de esta persona que puso el tiroteo de aquí, de la 21.
Sí.
A las 3 de la mañana. ¿Qué? Y yo me pregunto, ¿qué anda haciendo la señorita a las 3 de la mañana?
¿Qué diablos andas haciendo a las 3 de la mañana cuando ya no hay qué hacer? Ya no hay nada. Digo, yo lo que yo no entiendo de los borrachos. ¿Qué haces a las 3, 4 de la mañana en la calle?
Bueno, son cosas que... una pregunta aquí para Mr. Crespo, también como esas personas que están vendiendo comida a esas horas de la madrugada, había una, tendría que pedírseles que tuvieran una seguridad o algo, porque es peligroso estar manejando dinero a esas horas, sabes, habiendo ahorita tantos problemas.
Exacto. Exactamente.
Mr. Cres, I know that we have another shooting right here on 21st this week.
You're talking about the one at the food truck?
Yes. Is there something that you believe that the people that are selling food and who knows what at those hours, you know, were forced to have a security person at that area just for safety reasons?
I mean, I've already been working on the food truck issue about, you know, enforcing our code and things of that nature, making sure that they have proper permitting and things of that nature. I don't want to look at isolated incidences as being a trend. That's what I want to be very careful of. Kind of like when I did an interview with Channel 2 last week, there was kind of this narrative that I felt like they were trying to impose that because we had reined in the curfew an additional 2 hours downtown, that somehow... these hundreds of youth were now coming throughout the city and causing problems elsewhere. I don't subscribe to that. I don't think this is an issue specific to that. I think this is really about parenting. I'll say it again 100 times over. Parents need to stay connected to their kids. I think kids can be in situations that they feel like they're mentally equipped to handle that they most certainly are not. Obviously, if a child is able to go get a gun and settle his anger or his issue with another person and pull that trigger, they obviously don't have the mental capabilities to understand that they're not equipped to handle that. And so parents really need to stay connected to their kids. So if there's a child involved in this, I blame the parents because okay. They're not watching what they're watching their children.
Okay. Estaba preguntándole a Mr. Chris qué se debe hacer para prevenir más accidentes aquí en esta área del este, que él es el city council de esta área. Y pues dice que fue entrevistado también por Canal 2 sobre lo que pasó en la iglesia. Y más que nada, él sigue pidiéndole a los padres de familia de sus hijos, porque piensan que sus hijos están capacitados para enfrentar cualquier situación por la noche y desgraciadamente no lo es así. Los hijos pierden el sentido y actúan por lo más fácil y para eso en ocasiones acción de venganza, que es lo primero que hacen, van a buscar la pistola que tienen escondida, la sacan y es como ustedes la trajeron.
A lo mejor yo no pues, o sea, no quisiera que se escuchara mal, pero creo yo que si extendieran un poquito el curfew en estas áreas. Tampoco puedo, suena como si yo fuera, ¿cómo sería? Una. De retener a los hijos, pues, de de ser un dictador, pues tampoco queremos ser dictadores con los jóvenes. Los jóvenes también tienen que sufrir, que costar la vida, tienen que salir. Pero, ¿qué hace un niño de 15 años a las 4 de la mañana? Ahora, el problema lo dice Mr. Chris, el problema ya es familiar, ya es problema de los padres de familia. El no decirle, el no saber dónde carajos esté su hijo. Digo, si no sabes dónde diablos está tu hijo, es que tú también tienes problemas, Vicente.
Sí, mira, mencionaste algo que yo se me pasó a mencionar. Ya sucedió el curfew del downtown, o sea, que prohibían ahí ya después de ciertas horas.
¿Por qué no extenderlo? ¿Por qué no extenderlo?
Pero dice que el problema de ahí se contuvo en el centro, pero se movieron a hacer desórdenes en otros lados. Entonces, pues, van a tener que seguir moviendo el curfew a todas partes, y eso es un poco difícil. Entonces, ahí nos dice que es más fácil el pedirles la participación a los padres de familia para que ellos puedan controlar a sus hijos. Porque no es fácil estar moviendo a los
lugares
diferentes. Vamos a acabar por toda la ciudad y a lo mejor todo el estado, ¿no?
Ahora, y aparte del problema que tenemos de policías, que no tenemos bastantes policías en la ciudad, también tiene que ver mucho. Digo, andar cubriendo que todo este toque de queda o andar checando, o hay una unidad especial, lo que tú quieras. También eso es como andarlos cuidando a los niños, y pues tampoco es responsabilidad de la ciudad tampoco, Vicente.
Sí, mira, lo que va, te estoy seguro que puede suceder es, si esto sigue continuando, van a buscar la manera. A lo mejor van como esos que venden allá a después de horas de la mañana, o sea, después de las 2 de la mañana. Posiblemente es como los licores, ¿no? No se vende después de las 2 de la mañana. A lo mejor la comida puede hacer lo mismo. Ya después de las 2 de la mañana, ¿cuál necesidad hay de seguir haciendo eso?
Hay mucho hombreado, viene mucho hombreado de bailar.
Pero acá, nuestro buen amigo Provencio es el que nos puede decir cuál es su sugerencia de eso. Ellos son los que andan batallando. Exacto. Con
ellos son los que patrullan de noche. De Oficial Provencio, otra vez contigo.
Sí, desafortunadamente ha pasado esta ola de violencia que ya ha pasado todo el verano. Específicamente dos incidentes en el que yo participé, no lo que está pasando en la ciudad, pero yo, fue el incidente de la iglesia, donde desafortunadamente es algo que no sé, es increíble que alguien pueda tener el valor de hacer algo así tan grande en una iglesia enfrente de mucha gente, y no sé qué les está pasando por la cabeza.
Sacar un arma al morrito de 15 años y delante de toda la gente y matar a otro pobre cristiano, a otro pobre niño, que a lo mejor por alguna vez se rozaron en la vida o tuvieron algún problema X, pero digo, antes nos dábamos un tiro, Vicente. Digo, de morrillos.
Explica lo que es un tiro, golpes.
Bueno, tiro, antes nos dábamos, nos golpeábamos, nos peleábamos, tampoco estoy incitando a que se peleen, pero se arreglaba con golpes. O sea, nos dábamos un trompito, aquí tú y yo, me ganaste, chido, shake your hand, vámonos. Pero ya ahora ya no es así, ya ahora tienen que usar armas.
Sí, y otro incidente que también acaba de pasar, este fin de semana, fue un joven de 18 años, acababa de cumplir 18 años.
Fíjate nomás.
Valió a su madre
con la metralleta.
Con un arma, un rifle, 5 veces. Cinco veces. La valió, ahorita hasta el momento no sabemos cómo sigue. Le tengo que dar procedimiento el día de hoy para ver si este caso se va a hacer un caso de homicidio. Pero este niño de 18 años ya, por decir, ya perdió la vida.
Yeah. Yeah. Se perdió todo, ya perdió su juventud, perdió todo. Abraham.
Ya arruinó su vida.
Arruinó su vida para todo, para siempre.
Y para siempre, porque hay que decir, pues va a la cárcel, ¿verdad? Tom pone sus años, lo que le den, lo que le dé el juez, sale de allí. ¿A dónde va a agarrar trabajo? Ni en McDonald's le van a dar trabajo.
No. Voy a una pausa comercial muy cortita, regresamos en un segundito, antes de que se me pasen los comerciales, porque ya el otro día ya me regañaron que no pasaba comerciales. 31 y Garnet, enfrentito del car wash, a un ladito. Ah, que por cierto van a poner una joyería aquí a un lado. Les mandamos un saludo. Bueno, señoras y señores, ya regresamos. El señor don Vicente Ruiz, adelante con más información.
Ah, no, claro, Rubén, nos quedamos en el tema de lo que está sucediendo. Que es importante seguirlo repitiendo, que tiene que parar esto de seguir causando muertes a gente inocente.
¿Okay? Ahora, lo comentaba el señor Christian Bengold acerca de los padres, ¿no? De los papás. de ser un poquito más estrictos, de ser un poquito más, fijarse más dónde diablos están sus hijos, dónde diablos dejó su pistola, dónde, o sea, involucrarnos un poquito más en la familia, ¿no?
Sí, Rubén, algo que ya hemos hablado sobre eso varias veces y seguimos repitiendo, el ejemplo de esto, como esta criatura, lo que pasó, no solamente estaban hablando de cómo él ya se perdió de por vida, ¿no?
Sí.
Pero no solamente él, Rubén, los padres de él, cuánto no van a invertir y todo el daño que les ha causado, y ahora ¿cómo? Lo que tienen que invertir para los abogados para que defiendan a este muchachito también.
Vicente, o sea, yo escuché, vi unos los comentarios acerca del shooting que pasó en el que le dio 5 balazos a la mamá. Decían que por qué no también a los padres ponerles un castigo por tener armas en la casa, o por qué no, si son responsables, si le dijo, por ejemplo, el de la iglesia, si fue responsable de dispararle, ¿por qué no ponerles un castigo también a los padres por irresponsables? O sabes, digo.
Bueno, es algo que es un tema un poquito difícil de tratar, pero es algo que sí sabemos, Rubén. Somos responsables de nuestros hijos hasta que no sean mayores de edad. Y todavía siendo mayores de edad, todavía sigues siendo responsable de tus hijos porque tú los trajiste, tú los educaste, tu deber es llevarlos por el buen camino. Y si muchos no entendemos eso, o sea, entonces, ¿para qué traemos los niños a este mundo si no vamos a ser responsables de darles una forma de vivir para que ellos vivan cómodos por el resto de su vida?
¿Pero tú estás de acuerdo con esa regla de también a los padres darles un castigo?
Bueno, por ejemplo, ya existe, Rubén, ya ahorita cualquier, ya existe. Si tus hijos cometen un crimen, los padres somos responsables hasta que ellos no sean mayores de edad. So, ahorita sí, los padres sí, sí son castigados por los errores de los hijos que son menores de 18 años. Ya, eso existe ya ahorita.
Perfecto, muy bien, perfecto.
Pero sí me gustaría que nos contara a provecho de este caso del muchachito que también, pues, a su propia madre, ¿no? Le estuvo dando de tiros. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Aprovecho, ¿nos podrías explicar un poquito más de esto? Que tú también estuviste un poco envuelto en esto.
Sí, desafortunadamente yo fui el primero en llegar a esa llamada y no tengo ni palabras para describir qué es lo que te tiene que estar pasando por la cabeza, aunque lo que haya hecho la mamá, en qué incidente, qué evento se puso en la cabeza de él que la iba a balear 5 veces con un rifle. Es algo que, como decía Abraham, ya arruinó su vida por completo. Él tenía como 12 días que acababa de cumplir 18 años y iba a ser juzgado como adulto. Si la madre es que llega a morir, que le tengo que dar seguimiento el día de hoy, puede ser de que lo puedan, no sé, lo que pueda, eso ya decidiría el juez qué es lo que quiere hacer con él, pero es algo que no sé qué ha pasado en estas generaciones tan rápido, ha cambiado todo, que todo lo que ahorita se ve en redes sociales es drogas, sexo, armas y violencia, y es lo que glorifican ahorita los jóvenes, y es muy importante que los padres, específicamente un padre, esté presente en la vida de un joven, porque le enseñan los valores como un guía de vida. Y cuando desafortunadamente hemos visto que esto sigue pasando mucho con las madres solteras.
Tú diste el punto clave, valores. Ya no hay valores. Ya no nos agarran de la oreja y nos dicen que esto es bueno y que esto es malo. Ya no, Vicente, ya no. Se nos están acabando los valores. Ahora, ¿a qué repercutimos tanto problema con los jóvenes? Pueden ser muchas cosas. Puede ser el exceso, el uso de droga. Puede ser, creo yo, que los juegos de video violentos. Tiene que ver mucho las redes sociales. Y los famosos challenges que hacen, los retos que hacen, todo esto. O sea, todo eso, la música también tiene que ver mucho, aunque tú no lo creas, influyen, son influencias de que una conducta, y es como la quieras tomar, de un punto bueno o de un punto malo, así sencillamente, creo yo.
Sí, Rubén, yo pienso que tú recuerdas, en nuestros tiempos había mucha, más que nada te enseñaban a respetar. y más que nada te enseñaba a respetar a tus padres y también a las personas mayores de edad.
Vicente, le besábamos la mano hasta el mayor de edad.
Sí, sí.
Porque decía tu papá, al mayor de edad se le respeta y se le besa la mano. Pues ya no te besan a este güey ni se le daba, ¿cómo iban a andar besando la mano? Pero era el respeto que se le daba a las personas mayores. O sea, y aguas con que dijeras algo, ¿qué dijiste? ¡Pum!
Sí.
Ahí mero, ahí mero.
Algo que existía mucho también, Rubén, era la fe. También que ya se ha perdido, ya ahorita ya no hay temor de Dios para nada, o sea, son cosas que están pasando a través de los años, pero de nuevo, yo creo que nuestra responsabilidad es por bien de nosotros y nuestros hijos, y son los hijos de ellos, pues enseñarles a que vivan una vida, pues, cómoda, ¿no? Que no anden... como acabamos de hablar, que no terminen como vagabundos pidiendo dinero ahí en las esquinas.
Dice por aquí, dice, todo se pudiera evitar si se dieran más tiempo con sus hijos, pero prefieren andar haciendo otras cosas y los pobres niños solos en la casa o con la babysitter. ¿Estás de acuerdo en eso, Vicente?
Sí, completamente de acuerdo. Esta señora o la persona que dijo esto tiene mucha razón. En ocasiones preferimos el divertirnos dedicar por lo menos 5 minutos a tu hijo para que sepa que estás ahí y ganarte su confianza o hija, donde pueda haber una plática bien entre padre, madre e hijos. Es muy importante que exista esa comunicación.
Un aplauso para esta persona que mandó este mensaje, muy centrado, muy claro. Serio, muy cierto.
Sí, lo he dicho muchas veces antes, sí, siempre vamos a tener que querer buscar más y más y más, pero ¿cuál es el límite? Siempre vamos a estar exacto. Que más tiempo extra, más tiempo, más dinero, pero el tiempo no regresa.
No.
Y el tiempo no. No perdona.
Hay un dicho que dice, Dios sí perdona, pero el tiempo no. El tiempo no perdona.
Porque va a llegar un momento que pues el dinero sí es bueno, facilita mucho la vida, pero a un momento de que va a perder tantas fases de una vida de un joven, tanto tiempo que estando en el trabajo no le va a ayudar nada.
No va a resolver nada.
Y al último, ese dinero no se lo va a llevar.
Nope. Bueno, pues recuerde que el objetivo de estos programas son un poquito de concientizarnos. No somos influencers, porque también hemos tenido errores en nuestra vida, pero sí tenemos personas que han vivido escenas, por ejemplo, en el caso del oficial Provencio, que ha estado en esos malos momentos que a lo mejor no tú no los quisieras ni pasar, Provencio, de estar en shootings, en muertes, todo esto. Lo mismo el oficial Abraham también, que ha estado envuelto en accidentes y todo este rollo. Y ellos son los que nos hacen el programa, los que nos cuentan las vivencias, lo que han vivido y que en realidad no quisieran estar en ningún accidente de ese tipo.
Sí, una de las cosas que yo y Abraham somos humanos también, tenemos sentimiento, duelen las cosas. Pues este es nuestro trabajo, pero sí vemos muchas cosas a un... ¿cómo se llama? Un rate mucho más alto que una persona normal. Vemos cosas muy gráficas en momentos, gente que muere en nuestras manos, pero es algo que pues es parte de nuestro trabajo, así que por favor sea amable con nosotros, porque exacto, todo lo que vemos todos los días es a veces sí se puede hacer un poco pesado.
Vicente.
Sí, tiene mucha razón ahí. Ellos son parte de que se llevan esto y pues como dices, sienten también les afecta y pues eso no es algo que les gustaría estar viendo todos los días, ¿no? Porque pues de una forma u otra, también como dice, tienen sentimientos también, y las cosas que miran, pues cargan con ellos, al menos que, no importa que tuvieran especialistas que les den tratamiento psicológico. No es fácil borrar esas imágenes de ver las personas todas ensangrentadas ahí.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ya.
Por eso, si usted ve a un policía en la calle, a un bombero en la calle, salúdele.
Sí.
No pasa nada. No se lo van a comer ni nada, ni le van a dar ticket. O sea, dígales hola, hi, y bye.
Se van a sentir bien si alguien se les aprocha y les dice por lo menos gracias por su trabajo.
Exactamente.
Eso es muy importante.
Señores, nos vamos. ¿Alguna información extra para Mr. Bengo, señor Vicente?
Sí, me gustaría preguntarle qué es lo que pide, porque él ha hecho muy buen trabajo en su área, mis respetos.
Sí, me lo
es muy envuelto.
Two more terms for you is what we need from you.
No, we're just really grateful for everything that you do. Right. And something that you would like to tell your community and this site, you know, about making that work easier for you. Because you're doing your best, but, I mean, you need the help from everyone that lives in this area, right?
Yeah, we're working on a lot of stuff economically. So I'm really excited about what we might potentially do here in the near future. And I know I speak harshly about parents, but no one is more invested in their children or cares about their futures more than they do. So this, I really want this to be impactful, that parents really teach their kids good values, respect for their society, respect for their neighbor, and that, yeah, we can disagree, right? Sure. But at the end of the day, it doesn't need to come to fisticuffs or, you know, using a gun. That one moment of stupidity, it's like getting a ticket, right? You get your ticket, I see Provincio, I'm going to run. You know, that's not what you do. You pull over, take your ticket. Yeah. Don't hold court on the street with our officers. That's not what they're there to do. They're there to, they've witnessed you breaking the law, cooperate with them, move on. And if you do challenge the officer's, view or what he's citing you for, our courts are the place to adjudicate those, not with our officers on the street. Let them go do their jobs. So be good to each other. I mean, it's common sense, and parents just really watch over your kids.
Okay. Voy a tratar de hacer esto una explicación corta. Más que nada, dice que está trabajando duro para que haya más fondos para mejorar la situación aquí en el lado este. Rubén quiere que él se quede por lo menos otras dos temporadas.
Two more terms.
Este, que está haciendo muy buen trabajo, y el hecho de que está aquí con nosotros todo el tiempo lo demuestra. Pero quiere que le ayuden a ustedes también a tratar de hacer mejor la vida de sus hijos, la vida entre ustedes y sus hijos, y más que nada el que también ayuden a los oficiales, que si los paran no sean agresivos, que sean respetuosos. Dice que usted tiene algo que le moleste, para eso existen las cortes. Pero no trates de hacerle la vida más pesada a los oficiales, que ya tienen suficiente lidiando con ellos todos los días. Salúdelos, y si los detengan, pregúntenle si tiene por qué los detuvieron. Ya si les dicen por qué, tiene una explicación, pero no con una falta de respeto. Hay que saber respetarnos.
Señor Provencio, nos vamos. ¿Alguna algo que quiera decirle a la comunidad? Ya vienen las escuelas. Próxima semana se abre Tulsa Union, todos. Ya regresan a clases. Ya. ¿Algo más quieras agregar?
Por favor, reducir la velocidad, porque no va a haber ninguna advertencia, especialmente en zona escolar. Si quiere llevar su ticket de $500, por favor, háganos el favor.
Vámonos. Señor Abraham.
Sí, apunten estos números. 988 es uno, el otro es 211. Son recursos. Si usted está teniendo problemas psicológicamente, es totalmente gratis. Hablan español, les pueden hacer referencias. Usted como padre puede hablar por su hijo, si usted conoce un familiar, etcétera, no se quede callado. La ayuda está ahí para usted. Y todavía estamos aquí quemándonos, aquí los sopilotes asados, dijo. Tengan cuidado con el calor, trabajando afuera, busquen sombrita, tomen su agua, por favor, y cuídense.
Tomorrow is the hottest day, tomorrow's gonna be 99 degrees. Vicente.
Como dijo nuestro buen amigo Abraham, ustedes que trabajan en construcción, por favor, hidrátense. Mucha agua desde un día antes, porque, por ejemplo, como dices tú, mañana va a ser un día muy caluroso. Sí. Por favor, desde el día de hoy empiecen a tomar mucha agua para que no vayan a tener una deshidratación y les afecte el cerebro, porque sí pasa. El calor también afecta mucho el cerebro.
Por si no pensamos.
Por favor, cuídense mucho y recuerden, hay que ser amables con todos. Acuérdense que la violencia trae más violencia y la paz siempre nos trae más paz. ¡Viva la paz!
It is a time of joy or dismay, depending on your perspective. Either you're the kid going back to school or the parents sending them back, right? Summer's coming to a close, so good luck to the parents and good luck to the kids on the next school year.
Perfecto, muchas gracias. Yo me voy a despedir con una frase mamalona que me mandaron, Vicente.
A ver, quiero escucharla.
Dice por aquí, dice, compadre, si tú siembras limones, te van a dar limonadas, ¿verdad? Si siembras naranjos, te va a dar unas naranjas. No esperes que el limón te dé naranjas, así que no esperes que tu hijo sea buena persona si nunca incluiste buenos valores.
Oh, wow. Mm.
Buenísimo. Así es que otra vez, un saludo a esta persona que nos mandó esta frase mamalona, y con esa frase nos quedamos. Muchísimas gracias. A nombre de La Qué Buena, mi nombre es Rubén Mendoza Villalpando. Nos escuchamos el día de mañana muy tempranito, a partir de las 7 de la mañana en punto.